Radio Martí presenta
Nuestra América.
Un encuentro con la realidad de nuestros pueblos para ver más allá de la noticia. Una mirada directa a lo que pasa en
Nuestra América.
Saludos amigos, abrimos a esta hora la agenda de Nuestra América para revisar temas de interés más allá de la noticia. Los colombianos acuden a las urnas este domingo en un ambiente de elevada polarización y una marcada fragmentación de la derecha. Consultamos a una estratega política colombiana cómo se avizora el panorama electoral.
Lo que sí estoy muy tranquila de alguna manera es saber que Iván Cepeda no va a ganar en primera vuelta, por más que esté usando toda la maquinaria del gobierno.
La Premio Nobel de Paz María Corina Machado delinea la estrategia de lo que sería un nuevo panorama político de Venezuela. Hablamos con el coordinador nacional de su partido en Caracas sobre lo que estaría por venir.
Venezuela va a ser libre y cuidado si Cuba antes no lo va a ser. O sea, créame, esto se destruyó.
Asistencia técnica Tony Simón y Danilo Fuentes Cortés. Producción Hernán Llanes. Somos sus voces informativas.
Soy su amigo César Grajales y junto a mí,
Ricardo Espinosa. Bienvenidos.
Nuestra América.
Es fácil el disfraz. Cuando vienen las épocas electorales lo hemos visto una y otra vez. Pero para eso está el corazón, el instinto. Si votan por los mismos...
Colombia entra en la recta final hacia una elección presidencial altamente polarizada, con Iván Cepeda liderando las encuestas, mientras la derecha llega fragmentada entre la candidata Paloma Valencia y el señor Abelardo de la Espriella, quien algunos indican que ha tenido un crecimiento importante en las últimas semanas según encuestas. El centro prácticamente ha desaparecido de la contienda, y todo apunta a una segunda vuelta extremadamente competitiva en junio. Para analizar este panorama nos acompaña hoy, directo desde Bogotá, Colombia, Ana Milena Zambrano, periodista, estratega política y profesora de la Universidad de La Sabana. Bienvenida a Nuestra América, Ana Milena.
César, gracias por la invitación.
Ana Milena, ¿cómo describiría el ambiente político hoy de la elección de la primera vuelta presidencial en Colombia?
César, creo que usted lo ha dicho muy bien y es sumamente polarizado, le agregaría yo violento también, no solamente en cuanto a los enfrentamientos que terminan teniendo tanto quienes apoyan a Paloma, a Cepeda, como al mismo Abelardo, en redes sociales, por supuesto, como lo vemos todo el tiempo, sino también, por supuesto, pues en toda el conflicto que tenemos tradicional y tristemente en las zonas rurales del país, en los cuales hoy, por ejemplo, está desbordada la violencia en Antioquia, por ejemplo, en Segovia, donde las disidencias de las FARC siguen actuando a sus anchas, entonces, por temas políticos, por supuesto. Entonces, sí, creo que estamos en esos momentos, pues, de extrema polarización, pero también de extrema violencia que tradicional y tristemente hemos tenido en Colombia cuando se nos acercan las fechas de las elecciones.
Agradezco a todas y todos ustedes, periodistas, comunicadores y comunicadoras de los medios nacionales.
Pareciera que la verdadera pelea ahora es quién pasa a la segunda vuelta frente al candidato de izquierda, Iván Cepeda. Hay múltiples encuestas, aquí frente a mí tengo cuatro encuestas, CNC, que la paga Cambio, según lo que veo acá, Atlas Intel, parte de la revista Semana, Invamer, Noticias Caracol, Guarumo, El Tiempo. En todas ellas, pues los números son muy positivos para el candidato Iván Cepeda. En los siguientes dos candidatos, pareciera que en todas las encuestas lidera Abelardo de la Espriella y luego pues está la candidata Paloma Valencia. ¿Es estas encuestas, una radiografía real de la intención de voto del colombiano? ¿O aquí quizá haya pues un análisis del muestreo completamente diferente partiendo de la intención de la encuesta? ¿Cuál es la lectura, profesora?
Pues César, tantas cosas por decir. La primera, es muy importante ver también quiénes quiénes pagan esas encuestas. La que usted menciona de CNC y de Cambio, sin duda tiene una persona que lo paga, que está muy cercana al gobierno, y el Centro Nacional de Consultoría siempre ha sido un 100% oficialista en este gobierno de Gustavo Petro. La de Atlas, de la revista Semana, la paga por supuesto el grupo Vilinsky en Colombia, que también está patrocinando al candidato Palardo de la Estrella. Fuera de ese tema, es algo muy importante. Usted dice, no es una radiografía, y es que en Colombia lo hemos visto, no solamente desde el plebiscito del 2 de octubre del 2016, en la que, según las encuestas, el sí era abrumador ganador, y no fue en lo absoluto así, ganó el no por una estrecha diferencia, pero ganó el no. Y recordemos hace 4 años cómo estábamos entre Federico Gutiérrez y Gustavo Petro, en los cuales Rodolfo Hernández no aparecía por ningún lado en las encuestas. Entonces, es un punto a tomar en cuenta en cuanto no las encuestas en general, pero en Colombia no son una radiografía, son una foto, pero especialmente estas últimas encuestas. Por ejemplo, no sé si recuerda que la última vez que hablamos estábamos hablando también de GAT3, pero GAT3 no volvió a sacar encuestas en Colombia por una ley que empezó a regir aquí en Colombia, en la cual modifica todo el tema del muestreo para las encuestas, y las firmas encuestadoras han declarado que pues ese muestreo les altera por completo los resultados. Entonces, fuera de la historia que ya tenemos en Colombia en cuanto a la encuesta versus la realidad, y este último tema que le menciono de la nueva ley, yo estoy segura que este domingo 31 de mayo tendremos sorpresas. No necesariamente ganará Abelardo de la Estrella, y si lo hacen, no creo que la diferencia sea tan grande con Paloma Valencia. Lo que sí estoy muy tranquila de alguna manera es saber que Iván Cepeda no va a ganar en primera vuelta, por más que esté usando toda la maquinaria del gobierno, y que por ejemplo se salte la ley con la última reunión que tuvo ayer. Nosotros en Colombia tenemos por ley electoral prohibido 8 días antes de las elecciones tener encuentros multitudinarios y públicos. Todo tiene que ser a puerta cerrada la última semana, cosa que el candidato Iván Cepeda al Pacto Histórico no hizo caso, y es desde sus redes sociales, por ejemplo, terminó mostrando que hizo una reunión multitudinaria en plaza pública.
Bueno, más allá de los números de las diferentes encuestadoras, es cierto que el candidato Abelardo de la Espriella, pues sí ha crecido, sea que pase a la segunda vuelta o no, pareciera que el margen va a estar estrecho entre él y la candidata Paloma Valencia. Si eso es así, si esa hipótesis o lo que muestran algunas encuestas, ¿qué explica el crecimiento del candidato tan rápido cuando el partido que lo ha avalado en las consultas de marzo apenas y sacó un poquito más de 700.000 votos? ¿Qué es que ha hecho que este candidato crezca tan rápido?
Gobiernos demócratas del mundo, pongan sus ojos sobre Colombia, sobre Petro y Cepeda. Quieren incendiar al país para alterar la voluntad popular.
César, la información que le voy a dar la encuentra supremamente fácil cualquiera de los oyentes en Google, y es cuánto dinero le ha invertido Abelardo de la Estrella a su campaña, no solamente en temas de pauta digital en redes sociales. Ha sido el que más millones ha gastado en todo el tema de pauta en redes sociales, sino que también hoy en día hay una apuesta supremamente famosa en internet, que es Polymarket, que es donde más puntea y donde lastimosamente la gente cae incauta y no se da cuenta, por ejemplo, cuántas personas o quiénes son quienes justamente pone ese dinero y apuesta. Porque, por ejemplo, podemos ver ahí que Paloma Valencia tiene algunas personas que apuestan por ella, pero apuestan poco, con un comportamiento normal, por decirlo así, u orgánico. Quienes terminan apostando por Abelardo de la Estrella apuestan cifras abismales, y entonces la respuesta es esa, César. Abelardo de la Estrella tiene un crecimiento en opinión pública supremamente grande gracias a la inversión económica que ha hecho en redes sociales, en pauta digital, y por supuesto la inversión que le han hecho a una encuesta tan llamativa y tan popular como termina siendo Atlas Intel con Revista Semana.
Y quiero invitarlos a que me apoyen, porque las mujeres siempre les han dicho no. Nunca hemos tenido una mujer presidente y este es el momento de que las mujeres puedan romper ese techo para siempre.
Recientemente vimos a la candidata Paloma Valencia con la ganadora del premio Nobel, María Corina Machado, líder en Venezuela. ¿Eso tiene algún peso en la elección presidencial en Colombia? Porque este es un respaldo, una bendición, un endoso de María Corina Machado a Paloma Valencia.
Yo hoy estoy profundamente emocionada y quiero hablarle a los colombianos y a los venezolanos por haber recibido esta visita de Paloma, conocerte a ti, María Claudia, en momentos decisivos, tanto de la historia y la vida y el futuro de Venezuela como el de Colombia también. Sabemos nosotros que los destinos de nuestras naciones, de nuestros pueblos, están absolutamente unidos. Nos une el pasado, el presente y también el futuro. Esta lucha que estamos dando es por nuestros hijos.
César, me encantaría decirle que sí, yo creo que no directamente, pero pues claro, vuelve a ser un golpe de opinión importante, no solamente porque estaba María Corina Machado, sino porque también estaba María Claudia Trazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, ex candidato a la presidencia y compañero de Paloma Valencia. En ese sentido es muy importante, pero también yo creo que puede llegar a tener una importancia en los votantes de centro, esos votantes que saben quién es María Corina Machado, esos votantes que saben lo que implica un Nobel de Paz, saben y conocen la realidad de Venezuela y que entienden por qué no tenemos que llegar allá. Yo creo que más allá de realmente generar un voto directo, sí genera para Paloma ese apoyo, por supuesto, de parte de María Corina. Y ayer recuerdo ver un video de la diputada del Partido Popular de España, la señora Cayetana Álvarez de Toledo, sí, en el cual también la apoyaba. Yo creo que esto, a Paloma Valencia, yo creo que esto ayuda a que muchos indecisos, porque el porcentaje también que tiene usted ahí en las cuatro encuestas, verá que el porcentaje de indecisos es bastante alto. Ayuda a que ese porcentaje de indecisos, ese porcentaje de personas que no saben si Paloma de verdad, por ejemplo, tuviese esa fuerza que parece tener exclusivamente hoy en día para hablar de la espriella, para combatir la inseguridad y demás, pues les puede generar ese apoyo y decir, bueno, esta es una persona seria que entienden a nivel internacional de su nivel de profesionalismo. Y, por ejemplo, lo han dicho las dos, tanto Cayetana como María Corina, que ellas no apoyan a Paloma simple y sencillamente por el hecho de ser mujer, sino porque es la persona capaz de salvar a Colombia del socialismo del siglo XXI, que evidentemente representan Petro y Cepeda.
En 30 segundos, ¿cuál es ese tema el día de hoy que puede definir esta primera vuelta en Colombia, esta elección presidencial?
César, yo creo que es la decisión por construir en este país, la decisión por sumar y por unir en este país. Porque ya lo hemos visto también, la gente está cansada de la pelea, de la polarización, que el uno dijo del otro, que si le sacaron, no sé, escándalos al otro, de la vulgaridad y de los ataques personales que se han terminado dando en esta campaña. Entonces, creo que es eso, es la capacidad de construir y de unir al país.
Hablamos con Ana Milena Zambrano, periodista, estratega política y profesora de la Universidad de La Sabana, directamente desde Bogotá, Colombia, para Nuestra América. Gracias.
A ustedes, gracias.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital.
De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martí y por martinoticias.com.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, a través de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla. Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
A esta hora usted escucha Nuestra América a través de ULA FM, 97.9 en Venezuela, Radio Pop 89.9 FM en El Salvador, Radio Máxima FM en Paraguay y XEU Noticias en Veracruz, México. Una producción de Martí Noticias.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno.
Escúchelo los sábados a las 8:30 de la noche y los domingos a las 10:30 de la mañana y a las 8:30 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Nuestra América.
Siempre le hemos estado agradecidos a esta nación, siempre. Y créanme que cuando los niños venezolanos en el futuro estudien la historia de estos tiempos, se acordarán de esta tierra que acogió a decenas y decenas de miles de compatriotas y que los hicieron panameños.
Durante el fin de semana pasado y hasta inicio de esta, la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, tuvo escenario de fondo a Panamá para delinear con mayor claridad y apertura con otros frentes de la oposición la estrategia de 20 Venezuela, su partido, y de la plataforma unitaria frente al nuevo panorama político para los venezolanos. Combinas a lo que sería el retorno de esta líder opositora y la exigencia de un marco institucional para convocar a comicios presidenciales. Por eso hemos ubicado en territorio venezolano una persona muy cercana, vital para María Corina Machado y para el pueblo venezolano. Él es Henry Alviares, coordinador nacional de Organización 20 Venezuela y del Comando con Venezuela, expreso político recientemente liberado. Es un honor, un placer tenerlo en Nuestra América, señor Alviares.
No, el honor es nuestro, Ricardo. Gracias, un gran abrazo y gracias por estar pendiente de la causa libertaria venezolana.
Señor Alviares, María Corina ha condicionado su regreso, primero que todo, a garantías a nivel internacional. Ella ha hablado de buscar el momento correcto. ¿Hasta qué punto su liderazgo dependería del respaldo externo y cómo podría impactar esto en la percepción de la soberanía dentro de Venezuela?
Bueno, en principio su liderazgo está muy sólido en el país. Estamos hablando de que María Corina simboliza el ejercicio de lucha libertaria, que es la aspiración de un pueblo, de una sociedad que está hastiada de este sistema, que lo ha llevado a cifras pues alarmantes de 86% de pobreza, 54% de pauperismo, condiciones de vida de verdad que asombrosas. Entre otras cosas, puedo mencionar ciudades que se tienen más de 90 días sin agua, racionamientos eléctricos, una pobreza extrema, protestas por doquier porque el salario no sirve para nada. Entonces, estamos hablando de un país que decidió avanzar hacia la libertad y ve en ella un símbolo de lucha. En ese sentido, lo que le puedo plantear es que efectivamente esa conjunción de fuerza interna y necesidad de cambio, conjuntamente con el interés internacional de que el hemisferio vuelva al sendero democrático y que depende fundamentalmente de que Venezuela se enrute dentro del marco de la institucionalidad, es lo que nos permite entender de que es imperante en la proximidad poder ir a un proceso electoral para que los venezolanos dirimamos nuestra diferencia, sí, que podamos elegir y que podamos votar y decidir nuestro destino.
Ahora bien, el retorno estratégico plantea algunas dudas sobre el riesgo a nivel personal y a nivel político, pero ¿está preparada la oposición para capitalizar este regreso si el contexto interno aún no ofrece garantías plenas?
Estoy recorriendo toda Venezuela y el país lo que está expectante es en el regreso de María Corina, que al final va a estar aunado y aupado y además a la par del deseo de que efectivamente se le establezca un cronograma electoral al país, y eso es lo que le hemos dicho a nuestros aliados americanos, que son los que están tutelando todo este proceso, de que la certeza, la tranquilidad y el sosiego en el país es cuando tengamos fecha cierta de que esto puede haber un proceso de cambio. Garantías, aquí no hay garantías de nada. Esto es un sistema criminal que tiene todavía presos políticos, esto es un sistema criminal que ha venido apresando a la disidencia, ustedes bien saben lo que ha venido ocurriendo, y que si bien es cierto, ha habido un proceso de liberaciones a partir del 3 de enero, después de la acción de extracción de Maduro, también es cierto de que la génesis y los causantes de toda esta carencia institucional y del desmadre, por decirlo de alguna manera, de alguna forma de garantía y violación de derechos humanos, es precisamente los que hoy siguen en el poder. Entonces, garantía no hay, pero es la responsabilidad nuestra de acompañar a un país que no va a perder esta oportunidad para ser libre.
Señor Alvear, la exigencia de estas elecciones que estamos hablando en un plazo máximo, se ha hablado de 12 meses más o menos, implicaría una transformación acelerada del estado actual que bien nos describe usted de caos y que todos conocemos. Pero ¿es factible una relegitimación institucional completa en este periodo sin comprometer la estabilidad de lo que queda de Venezuela?
Mira, es absolutamente factible, porque entre otras cosas, si una de las cosas que tenemos en el país es la potencialidad para poder surgir rápidamente. Los problemas económicos no van a ser el problema, Ricardo. Nosotros tenemos fortaleza. Lo que pasa es que nos han robado, se robaron 500 mil millones de dólares. O sea, estamos hablando de que, imagínate, lo que representa 100 veces un plan Marshall. O sea, estamos hablando de que el problema de la reconstrucción patria pasa por degenerar confianza, por crear seguridad jurídica y por supuesto modelar una ciudadanía que esté basada en una institucionalidad hoy carente. Por eso es que te repito, las opciones, la posibilidad, el optimismo y además la certeza de que nosotros vamos a convertir este país en tierra de gracia es absoluta.
Durante el fin de semana también quedó algo muy claro, señor Alvear, es que un periodista, recuerdo, le preguntó que si ella correría la presidencia y no dudó en decirlo que sí, pero que está abierta para que otras personas participen. Estas giras de María Corina Machado por Europa, por Latinoamérica, han elevado sin lugar a dudas su perfil global. ¿Se traducirían estas visitas en compromisos tangibles o corren el riesgo sencillamente de quedarse en respaldo simbólico? ¿Y cómo imagina usted, llamémosle a su jefe, a su compañera de lucha política, María Corina Machado?
Mira, María Corina, lo que está haciendo es una gran gesta afuera y adentro. Adentro te puedo asegurar que la diferencia es 85 a 15 a favor de las causas democráticas y estoy siendo generoso con el 15% que acompaña al régimen, que por cierto hay también algunos que se visten de oposición y que le están haciendo comparsa para conectar la barbarie que han cometido. En la parte de afuera, obviamente, en un mundo globalizado, tenemos que insertarnos nuevamente en el mercado para poder nosotros competir y no ser simplemente dependientes de economías extranjeras, que es lo que hizo esta gente. Prácticamente oprimir la producción interna de todo, incluso de petróleo, para darle beneficios a algunos negocios oscuros asociados con lo más oscuro de la humanidad, terrorismo, narcotráfico. Entonces, la verdad es que nosotros tenemos que revertir eso y precisamente por eso es importante la alianza con otros países. Lo que está haciendo María Corina es maravilloso, porque una vez cambiado el sistema, es más, Ricardo, una vez hay un cronograma electoral, el país empieza a cambiar en la dirección correcta y apuntar hacia lo que nosotros hemos aspirado, que es la prosperidad y progreso.
Esto quiere decir que si se obtiene el cronograma, hay que sanear primero el CNE, tener un Consejo Nacional Electoral. ¿Sería ese el banderazo que estaban esperando los venezolanos en el mundo para saber que estaría cerca esa fecha esperada para una elección presidencial, valga la redundancia?
Ricardo, la diferencia es tal que aún con este mismo Consejo Nacional Electoral, eso sí, estableciendo condiciones claras, no es que yo quiera este Consejo Nacional Electoral, este es un Consejo Nacional Electoral delincuente, hay que decirlo. Ahora, con cualquiera que ponga incluso afectos al régimen, cualquier condición que pongan, nosotros vamos a triunfar. ¿Y qué estamos pidiendo? Bueno, que te devuelvan las tarjetas de los partidos, que habiliten a todos los candidatos. Es lo que dice María Corina, que compitan quienes quieran. Eso es lo que queremos nosotros, una democracia amplia. ¿Qué estamos pidiendo? Que la auditoría, una vez que se haga el escrutinio, sea del 50% de la votación. ¿Y qué estamos pidiendo? Que vote la mayoría de venezolanos que se encuentran en el exterior, que son 8 millones. Mira, con eso. Y por supuesto que suelten a los presos políticos. Fundamental para decir que hay democracia. Entonces, con esas condiciones, no es que vamos a ganar, vamos a arrasar. O sea, el país está preparado para este cambio. Te vuelvo a repetir, nadie va a arrebatar esta oportunidad que tenemos.
Hay unos miembros de la oposición o algunos que se critican entre los mismos compañeros de lucha que hablan del tutelaje de los Estados Unidos, incluso con la llegada de aeronaves el fin de semana a los predios de la embajada estadounidense en Caracas, que realmente la suerte para Delcy, Jorge Rodríguez y los demás miembros de lo que queda del régimen madurista es realmente, pues quizá desconcertante. ¿Qué piensa usted, señor Alveares, de lo que puede resultar en la suerte de estos escollos que deja el régimen de 27 años de dictadura?
Bueno, yo lo que te digo, hasta ahora no está pasando nada extraordinario. Lo que ha pasado es que los mismos que destruyeron el país están allí. Pero los Estados Unidos están claros que es nuestro principal aliado y además con quien queremos tener una relación, ganar, porque vamos a crecer en conjunto. Ellos con nuestra energía y nosotros con su tecnología para que ambas naciones se enriquezcan y den condiciones de vida favorables a sus ciudadanos. Lo que ellos tienen claro es que en Venezuela no va a haber cambio radical, profundo y transformador, ni se va a romper paradigma mientras esta gente siga en el poder. Y no va a venir ninguna inversión. Ya Chevron, la Exxon le están diciendo, queremos invertir en Venezuela, pero queremos invertir con un gobierno que sea legítimo. Obviamente esta gente no goza de la legitimidad y por supuesto un proceso de elección lo que nos puede encontrar a todos, incluyendo los intereses que ellos puedan tener sobre nuestra tierra.
Ante un eventual quiebre definitivo de este modelo que lideró Maduro en la última instancia y que tienen ahora el llamado Rodrigato, ¿qué impacto, señor Alveares, tendría la pérdida ya de este suministro petrolero venezolano en la estabilidad económica y social del régimen cubano, que es nuestro target, es nuestro público primordial que escucha esta producción alrededor del mundo?
Estos sistemas criminales están caídos, es cuestión de tiempo. Venezuela va a ser libre y cuidado si Cuba antes no lo va a hacer. O sea, créame, esto se destruyó, se diluyó, no tiene ni ideología, no tiene fuerza moral, no tiene fuerza ciudadana y mucho menos fuerza económica. Y la fuerza militar demostró que no servía absolutamente para nada, porque ya vimos lo que pasó el 3 de enero en nuestra patria. Así que en este sentido, a mis hermanos cubanos, pronto nos vamos a abrazar en libertad. Y sí vamos a hacer alianza con Cuba. Y sí vamos a hacer alianza con el hemisferio, porque tenemos que nosotros apoyarnos, apalancarnos, pero para el bien, no para el mal, como hizo esta gente. No hacer simplemente un sistema criminal para oprimir pueblos, un sistema criminal para enaltecer el pueblo y para transformarlo en función de crear riqueza, compromiso. Y lo más importante, reunir la familia venezolana, Ricardo, y la familia cubana. Que no sea que nuestros nietos no sigan creciendo por una llamada de WhatsApp, que nuestras madres se puedan abrazar. Yo quiero ver abrazar a nuestros hermanos venezolanos, pero también quiero ver el pueblo cubano que tiene muchos más años que nosotros y que no hicimos caso. Entonces, ese proceso está en marcha. Estamos haciendo historia. Va a ser el año de la libertad, el momento de la libertad. Él va a ser el hemisferio de la libertad. Eso es lo que estamos logrando. Así que mucha fuerza, mucha determinación, porque Cuba y Venezuela van a ser libres, y Nicaragua también.
Señor Alveares, no quisiera despedirnos aquí en Nuestra América sin rendir un homenaje a usted también y a todos los presos políticos, que usted como expreso político tuvo 2 años de esa experiencia amarga. ¿Qué le deja en 30 segundos y qué mensaje le envía a esos presos políticos que todavía están en cárceles cubanas?
Una profunda enseñanza, una experiencia necesaria, no deseada, pero nos hizo más fuerte. Que somos instrumentos de la obra de Dios, que Dios nos está acompañando y que si nos puso ahí era para crecer en lo espiritual. Y lo espiritual, y formarnos además, porque nosotros vamos a hacer con esta formación, ya sabemos lo que no hay que hacer. Y eso ya es un enorme aprendizaje. Además, nosotros sabíamos con qué estábamos luchando. No podíamos pretender transitar un río caudaloso sin mojarse. Nuestra lucha es existencial, espiritual, y como la está acompañando Dios, sé que vamos a triunfar. Así que, mis queridos hermanos cubanos y mis queridos, por supuesto, pueblo venezolano, vamos a ser libres. Vamos a ser libres y ha valido la pena. Ha valido la pena.
Henry Alveares, coordinador nacional de la Organización 20 de Venezuela y del Comando con Venezuela, expreso político que fue recientemente liberado, a quien le damos las gracias, un abrazo de hermanos y la gratitud por acompañarnos aquí en Nuestra América de Radio Martí.
Fuerte abrazo, Ricardo, que Dios los bendiga y pronto nos vemos en ambas naciones abrazándonos y a trabajar por esto, porque tenemos todo el potencial para ser para que seamos ejemplo de América.
Amén.
Nuestra América.
Y llegamos así al fin de otra edición de Nuestra América, un vistazo a los temas de interés más allá de la noticia.
Una América cambiante constantemente y que aquí, solo aquí en Nuestra América, junto a Ricardo Espinosa, su amigo César Grajales, podrá entender.
Hasta la próxima, gracias.